un episodio más de este, su podcast favorito. ¿Qué te pareció? El día de hoy no me va a acompañar mi amigo Leo, pero tenemos a una invitada muy especial que de hecho ya ha estado en episodios anteriores aquí con nosotros, y estoy hablando de Dania.
Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están?
Preséntate para la gente, que es la primera vez que te ve aquí en el podcast.
Sí, la primera vez en YouTube, y en podcast ya he estado anteriormente, hay un error técnico que hubo. Ok, mi nombre es Dania Guerrero, mi presentación oficial es soy ingeniero civil en la mañana, tiktokera en las tardes y comediante, según mi mamá, en la noche.
¡Qué padre!
Eso bueno, soy yo.
Y ahora pues que estamos dos mujeres, queremos hablar de un tema muy interesante que creo que somos expertas en esto, y estamos hablando pues de las comedias románticas y películas románticas, que es algo que nos encanta por la lloradera y también por la risa que nos sacan algunas películas. Y vamos a estar hablando precisamente acerca de estas dos variantes, tanto la comedia romántica como una película romántica un poquito más dramática. Vamos a estar viendo estas dos vertientes del género, ¿no?
Uh-huh, así es.
Y pues vamos a comenzar primeramente con las películas románticas, y voy a comenzar diciendo mi primer opción, o la primera película que a mí me gusta mucho, que es película meramente romántica drama, y me voy a ir con La La Land. Musical, podríamos decirlo, que fue muy nominado, tuvo de hecho creo que 7 nominaciones a los premios a la Academia, y Emma Stone precisamente ganó la estatuilla dorada por mejor actriz en esta película de Damien Chazelle, creo que se pronuncia así, la verdad no sé, pero sí lo vamos a dejar, protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling. Como ya lo mencioné, es un musical, pero también tiene un poquito tintes románticos, y algo que me gusta mucho de esta película es el final. Porque no es un final típico en el que... Bueno, vamos a dar spoilers, ya saben que nos encanta.
Me puedes spoilear porque de hecho esa, le digo, voy a verla en un momento interesante, voy a verla en un momento palomero, en un momento cuando esté así, y no
me ha llegado. ¿Quieres que spoile o quieres esperar?
Spoileame lo que quieras.
Bueno, al final la pareja protagónica no se quedan juntos. O sea, cada quien va a perseguir sus sueños, terminan cada quien realizando sus sueños por separado, pero pues se reencuentran en un momento de sus vidas, pero cada quien ya tiene hecha precisamente su vida. Pero está muy interesante porque no es un final convencional, y creo que es algo un poquito más realista y nos enseña un poquito el dejar soltar las cosas, ¿no? Muchas veces. Y esto pues la verdad me gustó mucho, y pues no por nada ganó 7 nominaciones al Oscar, ¿no? O sea, claro, por nada está nominado.
Claro. No, y esa pareja, Ryan Gosling y Emma Stone, siento que es garantía.
Ajá. Y de hecho ya han hecho otras películas románticas, creo que es Crazy Stupid Love, también han hecho.
Justamente esa sí. Le vengo a recomendar, que me encanta esa peli, por la pareja que hacen, por la buena mancuerna que hacen, se siente a través como de la televisión.
Y la química. Ajá. La química también, eso es innegable. A ver, ¿qué nos traes tú? ¿Qué otra película?
Bueno, pues
romántica.
Primero de películas románticas, para mí son las que traen trama, te transportan a ese momento y te envuelven en la película, y no, literalmente no te sueltan hasta que se acaba, ¿no? Mi primera película favorita romántica es Yo antes de ti. Uh-huh. Híjole, esa es con Emilia Clarke y se llama Sam Claflin. Se trata de... El producto ya llegó, aquí está nuestro producto.
¿Nos
ya
checando?
Supervisándonos, checándonos, sí, claro. Trata de un muchacho millonario que tiene un accidente y queda cuadrapléjico. Entonces Emilia Clarke, con su chispa y que no tiene idea de lo que quiere en la vida, llega a cuidar a esta persona cuadrapléjica, y como el yin y el yang, terminan enamorándose, y pues el final... con la eutanasia, porque dice él que pues yo estoy sufriendo mucho, tú estás sufriendo, y pues decide él terminar con su vida. Pero literal es una película que a mí me deja, híjole, mucho sentimiento, porque demuestran ahí en esa peli que realmente una persona, siendo como es, puedes enamorar a la persona correcta. Entonces, por eso es el mensaje que a mí me dejó, me encantó. Y literal, le tenía que poner pausa a la película porque yo era un mar así de lágrimas, así de... ¡Uah! Pero no así de... No, o sea, yo así... ¡Ah!
a grito abierto.
Ah, sí, a grito abierto, aprovechando que estaba sola en mi habitación y dije, yo voy a llorar, voy a llorar. Entonces, esa es una peli súper recomendada y está preciosa. El soundtrack de la película también está, es fantástico. Ed Sheeran, Ambassador, Imagine Dragons, o sea, está buenísima de principio a fin.
Que de hecho, yo recuerdo haber visto esa película en el cine y sí, pues obviamente todos acá con la lagrimía de cocodrilo de porque sí está. Y luego aparte, pues que está basada en un libro, ¿no? Que últimamente se está usando mucho, mucho eso, más que historias meramente originales de un guión de un director, más en hacer estas, digamos, libros, convertirlos en una realidad, ¿no? Que creo que ese es un libro.
Es libro, ajá, bueno, sí.
Creo que se llama Jojo Mayers, algo así se llama la autora del libro,
ahorita me parece. Ahorita podemos buscarlo.
Sí, lo vamos a buscar. Pero bueno, ahora nos vamos con mi otra selección de película que es romántica para echar la lloradera. Y la siguiente película que traigo se llama One Day. Y es una película protagonizada por Annie Hathaway y Jim Struggers. Esta es obviamente también como una película muy dramática. Comienza con estos dos protagonistas siendo jóvenes en la universidad. Pues ya sabes, ¿no? Que vas a divertirte, a andar ahí con uno con otro. Mm. Y pues el vato es un muy, muy,
se
muy
parece griego. Mucho a mi vida, sí.
Me reflejo
bastante.
Muy mujeriego y pues esta morra Annie Hathaway como un poquito más acá centrada, más calmadita. Y pues se terminan como que ahí, ¿sabes? Como cuando hay una espinita de que algo puede suceder, de que se atraen, pero nadie dice nada. Mm. Pasan los años y pues terminan reencontrándose cada cierto tiempo en un lugar específico para pues ver cómo va su vida, qué es lo que han hecho. Y pues cada quien lleva pues ahora sí que su vida aparte, pero se reúnen una vez cada cierto tiempo, como ya lo mencioné, y se dan al día y pasan muchas cosas, aventuras y demás. O sea, pues pasan muchas cosas y al final tiene un final un poquito, bueno, no un poquito, muy desgarrador, que te quedas así como que no te lo esperas. O sea, va, todo marcha muy bien, pero de repente todo se va como que...
¿Tampoco se quedan juntos?
Algo así, de que no se quedan juntos.
Te gusta, pero, la mala vida. Te pero gusta, no, pero los ese, finales pero está, no felices.
Sí, pero eso está muy, muy así que te llega porque ves cómo sufren ambos personajes. Y creo que está muy, muy, muy bien logrado porque no cae en lo meloso romántico, que muchas veces termina por hartarte el tanto drama y cosas así. Creo que eso está muy bien logrado y pues es una película que de hecho también pueden disfrutar en Netflix, ahí fue donde yo la vi, para que corran y la vayan si no saben de qué le estamos hablando y no han visto esta película, porque la verdad se la recomiendo, está muy buena. Okay. Y aparte es del 2011,
yo lo voy,
o sea,
no está tan no la he visto, entonces
sí, está muy buena, la recomiendo mucho.
Ok, muy bien.
Bueno, y pues, ¿cuál es tu otra comedia romántica?
Mi segunda película romántica que creo que sí es romántica, pero tiene un toque de comedia por todo lo que le pasa a Amy Adams, es Propuesta de Año Bisiesto, que empieza que en Irlanda tienen una costumbre de que cada 29 de febrero las mujeres le proponen matrimonio a los hombres. Entonces, esta chica está es ya mayor, desesperada, o sea, mayor de 30, ¿no? O sea, que ya estoy quedada, ¿no? Así como yo comprenderé, ¿no? Entonces, esta chica está desesperada porque su novio se lo proponga y su novio, pues, ya sabes, ¿no? Los hombres en la baba, ¿no? Entonces, pues sí, finalmente el chico tiene un viaje a Irlanda, entonces ella dice, ¿sabes qué? Pues voy a aprovechar, me voy a animar y voy a sacar a la mujer empoderada que soy y le voy a pedir matrimonio a mi chico. Entonces, total, llega, es un caos para que llegue y pues se topa a este irlandés guapérrimo de ojo azul y pues pasa una serie de aventuras en el coche, Todo, y al final, pues sí se quedan juntos, pero pues ella tarda en darse cuenta que con la persona que estuvo años y años, pues en verdad no era el indicado, ¿no? Ese es el the one, ¿no? Ese no era. Entonces yo creo que sí, yo sí soy la típica niña que sueña, que sí como que se queda en las películas románticas y dice, ay, este final está bonito, y de volada como que te metes en la peli y dices, yo quiero este final, yo sí creo
quiero que
en
mi vida
el final
sea
feliz,
así.
Sí, yo sí creo en esto. Entonces, chicos, pues no pierdan la esperanza.
¿Y el anillo para cuándo?
Exacto, o sea, no tiene nada de malo que sean melosos, no tiene nada de malo que demuestren su amor y todo eso, sí hay, habemos, pues que creemos en en estas cursilerías del amor, ¿no?
Exacto. Pues obviamente, ¿no? Por eso estamos aquí hablando de este tema.
Esperamos ayudarlos, chicos.
¿Tienes otra película romántica? O sea, romántica melosa.
Híjole, romántica, sí. Se llama Posdata Te Amo. De Hilary Swank y Gerard Butler. Esta peli también es de las que le tuve que poner pausa a la mitad porque yo era un mar de lágrimas. Vas a decir, qué pinche enfadosa es esta morra, pero estamos aprovechando, ¿no?
Sí, sí, no, hay que
estamos aprovechando porque esa también, Posdata Te Amo, el chico que se muere y le deja cartas, creo que durante un año, algo así, a ella, después de muerto. Entonces imagínense, o sea, cada vez que recibe una carta, pues es transportarse a cuando estaban juntos y todo eso. Entonces yo creo que sí, está muy bueno.
Yo creo que esas son ese tipo de películas en las que te pones en los zapatos de la protagonista y dices, wow, si a mí me estuviera pasando eso, porque cómo decirlo, cómo lo nivelas con una película romántica que son chavos y todo eso, allá al nivel de que el vato es tu esposo y falleció, uh-huh, y te está dejando cartas durante un año, y pues eso, como quieras, pues no te deja como, ¿cómo decirlo? O sea, no te deja como que avanzar.
Tener el duelo.
Ajá, tener el duelo, porque tienes el duelo durante un año, no sé cómo sí, explicarlo, o sea, como que... Sí está cañón, la verdad, y te pones en lugar de la protagonista y la verdad yo me quedo pensando y digo, pobre, y si es de estar llorando cada minuto porque literalmente, como te comento, no puedes, aparte de avanzar, si es así como que llevas recordando todo eso todos los días, ¿sabes?
Acabo de tener un...
Un choque.
Sí, sí, es que sí es cierto, qué tóxico, no sean tan tóxicos, oigan.
Hasta cuando se mueren son tóxicos, de veras,
se pasan de lanza, amigas. Oye, sí es cierto. Es de que capaz de que ella decía, ya, o sea, yo quiero...
O sea, obviamente hay una parte del duelo, pero siento que sí es como, bueno, un año llevar todo eso, si de por sí es muy difícil superar la muerte de alguien cercano, ahora no me imagino de alguien que es tu compañero de vida, tu esposo.
Ajá.
Entonces, sí, hay veces que te pones en ese tipo de situaciones de los personajes y te quedas, güey,
imagínate, ¿no? Que estés en un date así con alguien, así que te llegue una carta, bestia, ¿y ahora qué hago?
Ay, no, señal.
Ay, no. Sí, híjole, yo no, o sea, no, de hecho, tienes razón.
Ajá.
Qué tóxico.
¿Qué, ya ven? Hasta
cambio mi pensamiento.
Tu punto de vista.
Mi punto de vista, gracias.
Yo traigo una, digamos que no es tanto de mis favoritas, pero la quiero mencionar porque sé que es la favorita de otras personas. Y aparte que es una película mexicana y pues ha dado mucho de qué hablar, ya es viejita. Uh-huh. Esta película es del 2002 y estoy hablando de Amarte Duele, protagonizada por Marta Higadera y Luis Fernando Peña. Esta película pues fue dirigida por Fernando Sariñana. Todos lo conocemos, el papá de Ximena Sariñana, quien también aparece en esta película. Y básicamente es la adaptación de Romeo y Julieta de William Shakespeare a la vida real. Con
¡Renata!
Un México en... Ajá, exacto, en México. Y un poquito pues más moderno. Como te digo, no es tanto así como digas de mis favoritas. Pero pues yo sé que es la de muchos. Y pues obviamente si no la poníamos en el top, nos iban a decir como que...
No,
y luego aparte
marcó.
También hay que decir esto. O sea, estamos dando como que... poquitas películas, porque tenemos, obviamente, ustedes saben, un tiempo reducido, pero pues obviamente hay muchísimas que son muy buenas y que pues no vamos a mencionar, porque si no, pues el podcast duraría 9 horas, 10 horas. Claro que sí. Bueno, y ahora nos vamos con otro, que son las películas de comedia romántica, que es la otra vertiente del romance, del género del romántico. Y pues dinos, ¿cuál traes ahorita de comedia?
De comedia romántica le vengo ofreciendo Esta Chica Es un Desastre, con Amy Schumer. Está en Netflix.
Muy buena.
Para mí, Amy Schumer, aparte que es de mis comediantes favoritas, para mí es garantía.
Uh-huh.
Y ver a John Cena actuando, haciendo lo que hace, que es el novio súper romántico, meloso, que estamos mencionando, pero llega él a un súper extremo, para mí es la joya ver a John Cena actuando así. Y Amy Schumer se ve que... De hecho, está como medio inspirado en su vida.
Uh-huh.
Amy Schumer es ella, así, borracha, noviera. Bueno, como era ella, porque ahorita ya está casada y todo eso. Pero sí, es una película muy divertida. Me gusta muchísimo, río muchísimo. Y sí la catalogo dentro de una comedia romántica, porque pues sí tiene su final feliz, que es su bailecito. O sea, tiene como que todas las etapas de una comedia romántica. Que la lluvia,
sí, sí,
que
sí.
El aire y que el baile y así, entonces siento que es
engloba
así
todo.
La barca. Ajá.
De hecho, Amy Schumer tiene otra película parecida un poquito a esa, en la que pues ella se golpea la cabeza, o sea, es muy insegura.
Feeling Pretty.
Ajá, esa está muy buena también, la verdad, se lo recomiendo. No sé si entra como una comedia romántica, pero la verdad está muy buena, me hizo reír mucho y también te quedas con el chip de, oh, sí es cierto.
Sí, sí es cierto.
O sea, como que te quedas ahí con él. con el trip. Y bueno, yo les traigo una película del 2008 que se llama Cómo sobrevivir a mi ex. Y esta es protagonizada por Jason Segel. Todos los conocemos por esta serie muy famosa, How I Met Your Mother. Uh-huh. Que de hecho ya va a haber un reboot de esta serie. Junto con Mila Kunis. Y pues esta básicamente se trata de Jason Segel tratando de olvidar a su exnovia, casi esposa. O sea, ya casi estaban para casarse. Y pues ella literalmente rompe con él abruptamente, se va con otro güey. Y pues él decide, pues me voy a despejar de todo, no quiero saber nada de nadie. Se va a una isla, creo que es a Hawái, me parece. Uh-huh, sí. Se va de vacaciones y, oh sorpresa, se encuentra con que su exnovia, ex prometida, está ahí con el vato este por el que lo dejó.
Y es el esposo de Katy Perry, ¿no?
Russell Brand. Y pues hay mucha comedia. Jason Segel obviamente es garantía de mucha comedia. Y también Russell Brand es muy, muy buen actor en cuanto a comedia se refiere. Y pues vemos a este hombre tratando de lidiar con esa presión psicológica, no sé si decirlo así, que es el tener a su novia con su nuevo novio, estando ahí, siempre estando tratando de convivir, y al mismo tiempo de que él trata de avanzar con Mila Kunis, tratando de enamorarla y todo ese tipo de cosas. Creo que esa me gusta mucho por lo que te comento, que es la comedia, y también que pues tiene sus tintes románticos, pero es más comedia que más romance, comedia. Pero o sea, está muy buena, la verdad, se lo recomiendo, también está en Netflix para las personas que la quieran ver.
Muy bien.
Y ahora tú, ¿cuál tienes?
Híjole, comedia romántica, voy a decir una clásica por no dejar, porque esa también nos marcó a muchos, es Virgen a los 40, uh-huh, de Judd Apatow, el productor. Judd Apatow para mí es también garantía, tiene muchas películas, todas las películas donde salga, híjole, se me olvidó el nombre de su esposa, sabemos que sale ella, entonces es de Judd Apatow. Entonces, está muy buena la película, pues digo, es obviamente, el nombre lo dice todo, pues el actor se llama, Richard 40, Stern Carell, que también sale en Crazy Stupid Love, la que mencionaste, y pues obviamente habla de que un señor llega a los 40 y pues ha sido virgen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente nunca se le dio la oportunidad, y entonces terminó, ¿por qué? Enfocándose... Uh-huh. En él, en su carrera, en su trabajo, en sus cómics, en sus muñequitos, en sus pinturas, en todo. Entonces, y al final pues se encuentra pues a una persona, vamos de nuevo, que realmente lo quiere por cómo es, ya después de que pasaron muchas cosas, de que ya le confiesa y dice, ah, soy virgen, entonces ya, ok, vámonos despacito, oh, como la adolescente que eres y así. Entonces está muy divertida, está muy padre, y sí es una clásica de comedias románticas.
Sí, de hecho es una clásica que yo creo que se vuelve como referencia, ¿no? A las comedias románticas, este tipo de películas. Y pues bueno, voy a ir con la siguiente que elegí, que se llama La chica de al lado, que de hecho esta película la acabo de ver, ya es viejita, bueno, no tan viejita, pero es del 2004. Y esta película pues trata de un poquito más del romance adolescente, digámoslo así. Un chico que obviamente, pues digamos que muy inteligente en la preparatoria. Ya va a entrar a la universidad, quiere ser presidente de los Estados Unidos, va a entrar a Georgetown, me parece que es esa escuela. Entonces pues él tiene una beca, tiene que cuidar pues su imagen, la moral y todo esto que nos plantean a veces en las películas románticas. Y de repente conoce a una chica que es... su vecina, llega a cuidar la casa de una de sus tías, que precisamente es su vecina, llega, la conocen y todo va muy bien, la relación, como que, pues él se siente, ¿cómo decirlo?, muy, muy, halagado, no sé si halagado sea la palabra, pero es que, haz cuenta que la muchacha, pues es una muy bonita, muy, muy, súper guapa, súper modelo, y él, pues es como un poquito más nerdito, ajá. Geek. Entonces, pues ahí está como
que... No tiene
que
nada malo los geeks, ¿eh?
Ah, no, no tiene nada los malo. Pero, es como, pero antes sí tenía, en las comedias sí, como que lo ponían
antes
así
eran
mucho.
Como que, oh, eres geek, oh,
asco,
fracasado. ¿Sabes?
Sí. No
se crean, no es cierto.
Estamos jugando. Y entonces, pues está como esa contraparte. Y después se da cuenta que su novia es una actriz porno. Esta morrita. Entonces, pues ya es como que su mundo se va de cabeza, la beca. Y pasan un montón de situaciones porque, pues, quieras o no, entra como un poquito a esa industria porque, pues, la morrita está... ahí, la chica esta, y pues pasan una serie de situaciones y tiene varias tramas que la verdad están muy buenas, romántica, pero también muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy divertida, tiene también comedia y también está un poquitito subida de tono, por si las personas ahí que son un poquito más de... persinadas. Que, más persinadas para que tengan ahí su precaución. Obviamente esta no es una comedia familiar, pero está muy buena, la recomiendo. La pueden encontrar en Netflix, yo la acabo de ver recientemente, creo que la semana pasada. Y se llama La Chica de Al Lado, 2004, o sea, ya tiene tiempecito, pero muy recomendable.
Oh, wow. Sí. Ok. Lo voy a ver también porque sí, sí, no... Sí. O sea, sí me acuerdo más o menos por ahí haberla visto, pero... Pero no
está muy
tanto.
Buena. Ajá. Porque, o sea, tiene temáticas fuertes, pero no deja de ser como comedia. O sea, lo llevan muy bien por un camino que no se vuelve ni morboso, ni...
Por ni lo así, que dices, ¿no? Cómodo. Por la trama que tiene de que es actriz porno. Entonces me imagino que tienen que manejarlo muy inteligentemente.
Exacto.
Ay, qué padre.
Sí. ¿Traes otra de comedia romántica?
Pues era Crazy Stupid Love del 2011 con la mancuerna perfecta de Ryan Gosling y Emma Stone. Pero pues creo que esa salió ganando, ¿no? Esa y, bueno, ahorita se me ocurren muchísimas pelis, como Something Borrowed, No Me Quites a Mi Novio.
Ajá, como si fuera la primera vez.
Como si fuera la primera vez.
No Me Quites a Mi Novio, no esa también quites, está.
Híjole, esa. Sí. ¡Oh! Terminas dándome coraje,
De esa, fíjate que no había pensado y esa película me encanta. Está muy, muy, muy buena esa película, de verdad.
Hay otra también que tiene toda la razón esa película. Se llama A Él No Le Gustas Tanto.
Ah, sí.
Que es cuando nosotras, mujeres, nos aferramos a alguien y cuando no es.
Y terminas como que, ¿sabes? Como que dolida. Partida, pero pues es parte de los procesos de la vida, ¿no? Y a veces que uno se aferra y termina, y por eso el toxicismo que hay en tantas relaciones, pero bueno, eso ya es un tema más de psicología, pero lo dejaremos para otro video. Pero sí, o sea, como lo mencionábamos, no vamos a mencionar como todas las películas de comedia romántica porque nos tomaría un montón de tiempo. Muchísimo, hay muchísimas que son muy buenas, que de hecho no mencionamos aquí. También una clásica, Titanic, que no la mencionamos, pero pues se puede decir que es clásica debido a que pues toda la historia que digamos que fue un antes y un después en el cine, entonces pues también esa sería catalogada como una muy buena película romántica, pero hay muchísimas, tanto comedias como no comedias, entonces pues igual para que las personas comenten cuál es su comedia romántica favorita y su película romántica, pero más de drama, de llorar. Ajá, porque obviamente hay muchísimas y en gustos se rompen géneros, o sea, cada quien tiene como que su gusto, como tú mencionas que a ti te gustan un poquito más las de chilladera, que
sí, me preparo psicológicamente para la chilladera.
Exacto,
sí,
y como por ejemplo,
necesitamos a veces.
No sé si viste que pues yo puse un musical, a mí me encantan los musicales, entonces pues también como que esa variante de la comedia romántica también me gusta mucho.
Es justo lo que te iba a preguntar, ¿catalogas los musicales como en comedia romántica, como por ejemplo Mamma Mía? Amo Mamma Mía.
Que hay unas que son más dramáticas y son las que yo considero un poquito más como romance, como lo es esta de La La Land. Bien, o sea, todo lo musical, la fotografía, toda la ambientación, pero una parte muy fuerte de esta película precisamente es la historia, los personajes y cómo se desenvuelve su amor en esta trama. Entonces yo creo que esas son las diferencias. Entre un musical como es Grease, Vaselina, o sea que es un poquito más musical. O sea, sí hay algo de romance, pero es como más musical, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues, o sea, depende mucho del punto de vista del televidente también.
Y las que no son tan buenas, ¿dónde las catalogas? Como Sex and the City, la película de 50 Shades of Grey, que viene de un libro, pero dices, es romántica, pero es un churro, pero ¿es popera o...?
Yo creo que ahí va un poquito más como lo comercial, porque es lo que te mencioné hace rato de lo de Me Before You, que era un libro, y creo que dentro del 2010 al 2000, finales del 2020, por ahí, entre esos 10 años, hubo como que el boom de estar sacando películas de libros, como lo fue esa, Me For You, como lo fue The Fault in the Stars, Bajo la Misma Estrella, con Shailene Woodley y Ansel Elgort, también esta 50 Shades of Grey, y un montón de películas que se siguieron, buscando Alaska todavía no, pero se está haciendo de escritor John Green, que fue precisamente el que hizo la de Bajo la Misma Estrella, también la de Casas de Papel, ¿cómo se llama? Torre, Ciudad de Papel,
okay.
Ese también con Cara Delevingne, también es un libro, o sea, hay muchísimas que fueron, bueno, son libros y se adaptaron al cine, entonces pues yo creo que ese boom de quererlos hacer comercial fue en donde caes a lo malo, basura, digámoslo, como el Estando los Besos, no sé si te gusta, Kissing Booth.
No me gustó,
o sea,
no me gustó.
Es un libro también, pero... al momento de adaptarlo, como que lo quieren hacer muy comercial y caen en todos los clichés habidos y por haber, y de una mala manera, o sea, no, no hacen match, ¿sabes? Como
sí,
que no.
sí, totalmente.
Bueno, eso lo decimos nosotras. Tal vez para la generación que van dirigidas, les gusta, pero en mi opinión, la verdad, yo no
hice match. Sí, por ejemplo, bajo la misma estrella, mis sobrinas que son, ajá, que tienen.
A mí
que
sí me tocó esa temporada, yo las vi.
Estaban así como yo con. Yo antes de tía hacía chichi, es que está bien bonita la película, tía. Y yo, ¿en serio? Ah, ok.
Que de hecho, yo antes de ti fue antes que la de Me Before You. Fue un poquito antes. Y pues sí, eso es como que la variante. Pero ahora vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Qué es lo que crees que hace una película romántica buena?
Que te transporte y que te envuelva en la trama. Que te olvides en ese momento de dónde estás y que te transportes y que tenga una buena trama. Eso es para mí. ¿Sí? Y el final. O sea, el final tiene que ser bueno. Por ejemplo, puede ser muy dramático como The Notebook, pero dramático bueno.
Bueno,
que se quedaron juntos y se murieron juntos. Ese también es, o sea, el final tiene que ser bueno y la trama te tiene que envolver.
Sí. De hecho, algo de lo que voy a decir, para mí, lo que hace una película romántica buena es algo muy parecido a lo tuyo, pero creo que es casi lo mismo, pero con otras palabras, que el que tú te creas el personaje. O sea, que tú ya empatices con el personaje y su historia la vuelvas tu historia. Uh-huh. Al momento que tú sientes que estás viviendo las situaciones que está pasando el personaje o la pareja. Uh-huh. En ese momento yo creo que ya tienes ganada una.
Te sientes esas maripositas, ¿no?
Ah,
cuando salen las medias.
Que ya tienes aquí. Ya tienes aquí ganado pues al público. Creo que eso es algo muy, muy importante. Y creo que también, ¿cómo decirlo? Es que hay veces que caen en los clichés, pero lo hacen muy bien. Pero hay otras veces en las que no. Yo creo que también algo que a mí me gusta en lo personal es que se innove en los finales, que sean diferentes. No necesariamente tiene que quedarse el personaje
juntos.
Pueden hacer una vida separada, pero, o sea, siempre hay algo que te queda y dices, wow, o sea, como que te quede el mensaje, que te quede el mensaje, o que sientas como un despertar de hoy, es cierto. Y yo creo que las películas románticas pueden ser muchas veces un aprendizaje, porque al final de cuentas es lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo decirlo? En el mundo en general, ¿no? Que es lo que mencionábamos ahorita de los geeks, de los que les gusta Marvel, DC, que antes en las películas románticas eran como muy rechazaditos, de que, ay, no, tú, el feo rechazado.
Es que antes éramos feos, éramos rechazados por la sociedad.
Y ahorita no, ahorita ya lo ves en las películas y ya como que es el protagonista incluso de la historia. Entonces, pues, yo creo que esa parte también, el que se ajusten a las situaciones sociales que estamos viviendo, creo que eso también es algo que hace una película romántica buena.
Buen punto, es verdad. Sí, tienes toda la razón.
Contrátenme. Sería buena directora, contrátenme.
Claro, por favor, contrátenla.
Sí. Ay, no, pero la verdad es que sí, están muy buenas esas películas románticas, pero ¿qué te parece si vamos así rapidito a mencionar las películas más taquilleras de la historia? Nosotros ya decimos qué es lo que a nosotros nos gusta, qué películas son nuestras favoritas, pero ahora sí, que nos digan los expertos. Y esta lista, no, o sea, no, para que no digan que nos estamos inventando números y que estamos diciendo por favoritismo, que no sé qué, este artículo es de la página, bueno, más bien de la revista de Forbes, entonces pues es una fuente muy confiable. Vamos a pues echarle una miradita a esta lista de las películas más taquilleras. Tenemos en primer lugar Pretty Woman de 1990, ya sabemos, protagonizada por Julia Roberts y el actor, no me acuerdo cómo se llama, ajá. Con 467.4 millones de dólares recaudados en taquilla.
¡Guau! Wow, ¿qué tal? ¡Guau! Wow.
Ahora, la segunda, precisamente que ya la mencionamos, Sex and the City del 2008 con 415.7 millones de dólares.
Sex and the City en el 2008. Ajá. De hecho, todavía me acuerdo de la publicidad. Estaba el tacón de Carrie Bradshaw aplastando un balón de fútbol porque se empalmaba con mundial, sí. Entonces sí, me acuerdo, creo que sí.
Fue en el 2008,
sí,
de hecho.
Sí.
¿Qué es de la tercera?
El tercero, What Women Want, en el 2000, con 374 millones de dólares. Esta es la de Mel Gibson.
Sí.
Sí, la de Mel Gibson.
No me acuerdo cómo se llama en español, pero sí.
Lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren, sí. Me encanta.
Que de hecho, esa está muy buena, ¿eh? Y sí. Aparte, como que. De hecho, esa nos la pusieron una vez en una clase de psicología del consumidor. Entonces, pues sí, la tuve que ver por la escuela. Uh-huh. Porque yo no la había visto antes. Pero la verdad es que está muy buena. Aparte, que, bueno, como yo soy mercadóloga, tiene como que un rollo ahí que si aprendes, te quedas como que.
Muy bien.
Ahora nos vamos.
Y el soundtrack de Sinatra y todo también le echa ahí un plus.
con My Big Fat Greek Wedding, que es mi boda griega, ¿no? ¿Cómo?
My Big Fat Greek Wedding, pues, ¿cómo
no,
se
no, es que algo así, mi gran boda griega, algo sí. Así es. Esta película del 2002 recaudó $374.1 million.
Wow.
¿Qué onda? Y ahora otra, ya un poquito más viejita, de 1999, Notting Hill, con $363.9 million. Y esa película, pues, es protagonizada también por Julia Roberts, me parece, uh-huh. Y pues ya, viejita. Bueno, amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, para que, pues, se queden con nosotros cada semana que sacamos nuestro episodio nuevo, y pues, danos sus redes sociales para
que redes sociales, síganme en Instagram como Dania Standup, con Y, Dania Standup, y en TikTok también estoy empezando apenas a hacer mis bailecillos ahí de tía, es Dania Guerrero Standup.
Ok, y a mí me encuentran en Instagram como Arlet González G, y en Facebook como Arlet González. También sigan las páginas del podcast, nos encuentran como ¿Qué te pareció Reboot? Así nos encuentran en todas las redes sociales, y pues nos vemos en otro episodio. Chao.